Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego de este domingo. Después del super sábado, parecía que el domingo podría ser un día un tanto soso, porque estamos además en la mitad de un puente, de un megapuente, pero nunca más lejos de la realidad, porque hemos tenido emociones muy fuertes, no tantas en el fútbol, pero sí en otras disciplinas como en la Fórmula 1, cuyo campeonato del mundo se va a decidir el próximo domingo a partir de las 2 de la tarde en Abu Dhabi, en la última carrera del Mundial. Y con los dos primeros empatados a puntos. Verstappen lidera porque tiene una victoria más que Hamilton, pero lo que ha pasado hoy en el circuito de Jeddah ha sido realmente espectacular. Luego lo hablaremos con Carmichael. Ha ganado Lewis Hamilton por delante de Max Verstappen después de una carrera en la que han pasado prácticamente de todo y que todavía se sigue investigando porque han tenido que ir a prestar declaración los dos pilotos y no sabemos si se va a adoptar alguna decisión que se supone podría perjudicar a Max Verstappen. ¿Por qué te ríes?
No, porque hay que llamar al inspector Gadget, ¿no?
Sí, básicamente. Bueno, en la Fórmula 1, de todas formas, esto les va mucho, ¿eh? No, ya va a declarar, vente para
son
aquí.
Son muy pesados.
Sí, sí, sí. Sí.
Y hasta la próxima carrera y espérate el miércoles o jueves.
Te metes el dedo de la nariz porque te pica y ya tienes que ir a declarar ante los comisarios por si eso querías representar algún gesto obsceno o nocivo contra el resto de la...
Y tienes un alerón con un centímetro más y...
¡buah! Entonces ya se vuelven locos.
Ya, sí, sí.
Entonces ya se vuelven locos, ¿eh? Empiezan ahí con las sanciones para arriba y para abajo. En fin, luego hablaremos de todo ello. Vamos por partes. Día de reflexión para los grandes, extraordinaria jornada para el Madrid, muy buena para el Sevilla y muy preocupante para el Atlético y para el Barça, que esta semana tienen que hacer frente a sus match balls en la Liga de Campeones en unas circunstancias realmente complicadas. Lo último ha sido el partido de Balaídos, donde el Valencia ha remontado el gol inicial de Iago Aspas, que se ha retirado lesionado, y gracias a dos tantos, uno de Hugo Duro, que también se ha retirado lesionado, y Maxi Gómez, se lleva los tres puntos a Valencia. Los de Bordalás, octavos con 22 puntos a 5 de Europa, y el Celta, decimocuarto con 16, está 4 puntos por encima del descuento. ¿Hay algún dato destacable de este partido, Pedro?
Pues sobre todo la racha que lleva el Celta en casa, son 9 partidos, ha ganado 1. 1-0 a la Granada con un gol al final del todo, 2 empates y 6 derrotas. 6 derrotas es lo que sueles perder el Celta en una liga entera. Bueno, pues los ha perdido antes de llegar al final de la primera vuelta.
Caray.
6 derrotas. Y igual al peor arranque de su historia en casa, que data del año 43. 1943, que también empezó así. Afortunadamente para el Celta, fuera de casa consiguió 11 puntos. Porque el comienzo que ha tenido el Celta en casa es para estar en zona de descenso y muy en descenso.
¡Qué barbaridad! Germán Dobarro, todavía en Balaídos. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Josevita? Muy buenas.
Muy buenas. Pues estoy un poco sorprendido por los datos que acaba de dar Pedro Martín, que son realmente pésimos para el Celta, ¿eh?
Es un calvario para el Celta jugar aquí en Balaídos. Es que no gana un partido. Es que solamente ha ganado un partido al Granada, lo decíamos en tipo de juego, minuto 94, 1-0. O sea, es que es saltar al césped de su estadio... Y no sé qué les pasa, pero muestra una endeblez, una fragilidad que no es normal. Y luego, oye, es que el partido prácticamente lo ha tirado en acciones puntuales. Es que lo de Dituro es un drama, lo que ha hecho este portero, que está ahora mismo, que no se reconoce ni a sí mismo. Yo lo del Celta, porque el otro día ganó en Mendizorroza, ganó en Vitoria, pero no tiene buena pinta, la verdad, ¿eh? El equipo no va y menos mal que pueda estar sacando resultados porque la cosa bien, bien no va.
Pues luego tu mejor jugador se lesiona después de meter un gol.
Sí. Y eso pues, también le ha provocado un bajón claro. Fuerte. Y en esa arena movediza, el Valencia se mueve estupendamente, ¿verdad, Germán?
Bueno, es que el Valencia hizo su partido. El Valencia llegaba muy tocado porque el Valencia llegaba con muchas bajas, con muchas ausencias, que si Diakabí, que si Fulquier, que si no tenía defensas, que si Jerry Correia, que si tenía que recomponer el equipo Bordalás, pero Bordalás compite siempre, y el Valencia ha hecho su partido, y lo ha manejado bien, lo ha hecho de manera inteligente, que se ha aprovechado de errores del Celta, cierto, pero el Valencia ha hecho su partido, y para mí no es injusto que haya sacado este resultado y que se hayan puesto en Balaídos. De hecho, en los últimos minutos estuvo más cerca el 1-3 que el empate del Celta. Hay una acción final, postrera, que comentábamos con Pedrito, de una mano, pero que al parecer es fuera del área, por eso no atiende a la revisión, después de consultar con el VAR el colegiado, pero es que el Valencia ha hecho lo que tenía que hacer para ganar el partido, y al Celta no le ha dado, es que no le ha dado.
Germán, un abrazo. Vamos a escuchar a Pepe Bordalas. Gracias. Hasta pronto.
Abrazo enorme.
Adiós. Escuchamos a Bordalas en Movistar.
Para ganar segundas jugadas, ellos estuvieron más dinámicos en esa faceta y nos costó muchísimo. Pero cuando hemos tenido el balón, creo que hemos salido con verticalidad, hemos hecho el segundo gol y bueno, hemos tenido el final para matarlo y nos ha faltado cierto en el último pase.
El equipo tenía muchas bajas en defensa. ¿Estás contento con el rendimiento de esta defensa que has tenido que armar?
Un poco de circunstancias. Sí, la verdad es que sí, porque bueno, ha jugado Piccini que prácticamente lleva 2 años parado, el chico ya no podía más, creo que ha estado notable. Luego ha tenido que volver Hugo Guillamón al centro de la zaga. Sí que es verdad que al principio hemos tenido ciertas dificultades, pero el equipo ha ido asentándose en el partido y estoy satisfecho obviamente con ellos.
Y por último, el equipo ya mira para arriba después de esta victoria, ya puede mirar a otros objetivos.
No, ni mucho menos. Nosotros debemos ir paso a paso y no mirar más arriba del próximo sábado, que tenemos un partido importantísimo en casa. Estamos viendo cada jornada lo que cuesta sacar los partidos adelante a todos los equipos prácticamente. Por lo tanto, tenemos que tener cautela y sabemos las dificultades de la competición.
Gracias y suerte en lo que
gracias.
Queda.
Gracias.
Las palabras, la valoración de Pepe Bordalas, que el próximo sábado a las 6:30 de la tarde recibe en su estadio, en Mestalla, al Elche. Vamos a recordar lo que ha pasado en el resto de los partidos, empezando por Vallecas, donde el Rayo ha ganado 1-0 al Español. Nueva victoria del Rayo que le permite seguir invicto en Vallecas, donde lleva 7 victorias y 1 empate. Ha sido un partido bastante bravo que se ha decidido por un gol de Leandro Cabrera en propia puerta en el 54. El Rayo es sexto y está a solo 2 puntos de los puestos de Champions, que ahora marca la Real con 29. Los de Vicente Moreno permanecen en media tabla. El equipo vallecano ha logrado más puntos en casa en esta liga que en su anterior temporada en primera, en toda la temporada, en la que logró 21, y ya es el mejor Rayo de la historia en su estadio. Todavía no ha ganado el Español fuera de casa.
Y es el mejor Rayo de la historia en casa y fuera.
En casa y fuera.
Sí, es 27 puntos. Nunca el Rayo en la jornada 16 había conseguido tantos puntos con ningún entrenador, ni con Juan de Ramos, ni con Héctor Núñez en aquella temporada histórica de 77-78, donde había empezado igual en Vallecas, con 7 victorias y 1 empate. Bueno, el mejor Rayo de todos los tiempos.
Algo tendrá que ver Andoni Iraola, que me parece que no va a estar mucho tiempo en el Rayo.
¿Tu paisano?
Sí, señor, de Usurbil, sí, señor. Un guipuzcoano más que emigró a...
Mira que hay entrenadores guipuzcoanos en primera.
Es verdad, es verdad.
Y buenos.
Por ahora sí, desde luego. Elche 3, Cádiz 1 en el Martínez Valero. Victoria balsámica para el conjunto local en el estreno de Francisco en Liga. El equipo ilicitano ha dominado la primera parte. Fidel ha hecho el primero en el 13. Tete Morente el segundo en el 75, cuando más apretaba el Cádiz. Y en el descuento han llegado los goles de Álex Fernández, que ha fallado un penalti perdiendo 1-0. Y el definitivo de Josan. El Elche saca 3 puntos al descenso, que precisamente marca el Cádiz con 12 puntos. El Cádiz es el equipo más goleado de la liga, ha recibido ya 30 goles. Por cierto, el Cádiz, nos lo cuenta Rubén desde la tacita de plata, no se plantea por el momento la sustitución de Álvaro Cervera. Hay confianza plena en el entrenador por lo logrado la temporada pasada y por ahora no hay ultimátum. En Orriol se ha jugado el Levante 0, Osasuna 0, partido con muy pocas ocasiones y con poco dominio por parte de ambos clubes. El Levante sigue colista con 8 puntos, Osasuna permanece en media tabla. Tras este empate, el club granota ha estado analizando si mantener a Alessio Lisi hasta el partido ante el Español o contratar ya a un nuevo candidato. Al final nos va a contar Pedro Zamora que no ha habido ninguna decisión. El Levante, que suma 24 partidos sin ganar en Liga, igual a la peor racha de la historia en el torneo, que la tenía el Sporting de Gijón en la temporada 97-98. Osasuna, en cambio, encadena 7 partidos sin ganar. Partido de mañana de la Liga de Santander para completar la jornada 16 a las 9 en punto de la noche en el Alfonso Pérez, el Getafe Athletic de Bilbao. Partidos de la Liga Smart Band de nuestra segunda división, jornada 18, Ponferradina 2, Mirandés 1, Málaga 1, Amorevieta 2, Lugo 0, Ibiza 0, Real Sociedad B 0, Burgos 1, Oviedo 3, Alcorcón 1 y Las Palmas 1, Sporting de Gijón 0. En la Liga Smart Band mañana se completa esta jornada con el Zaragoza Eibar a las 4, Cartagena Tenerife a las 6:15 y Girona Leganés a las 9. El Leganés, por cierto, nos ha contado Santi Duque a mediodía, ha informado de un brote de COVID en el primer equipo. Hay 9 infectados y 3 positivos de jugadores: Rubén Pardo, Sabin Merino y Recio. Hoy han vuelto a pasar PCRs los que no han dado positivo, y afortunadamente para el equipo pepinero todos ellos han dado negativo. Además de la resaca de ayer, Benzema será baja ante el Inter y se someterá a una resonancia mañana para determinar el alcance de sus molestias en la rodilla. Las primeras exploraciones descartan que sufra un problema serio y apuntan a una simple dolencia muscular. en el Real Madrid son optimistas de cara al derbi del domingo que viene ante el Atlético de Madrid, 9 de la noche, en el Estadio Santiago Bernabéu. Tampoco se descarta para ese partido el regreso de Gareth Bale, que encadena ya 2 entrenamientos con el grupo. Y en París, Mbappé ha vuelto a hablar sobre su futuro. Lo ha hecho en una charla con Henry en Amazon Prime a menos de un mes para que se abra el mercado de fichajes. Un periodo donde ya podrá negociar con cualquier club. El francés ha afirmado que se sintió un poco decepcionado cuando no pudo salir del PSG. Ha reconocido que es parisino, pero que en verano quería descubrir otra cosa. Además, asume que su futuro pasa por un gran club, aunque no deja caer si ese gran club es el PSG, es el Real Madrid o es otro. En Fórmula 1 recordamos victoria de Lewis Hamilton, la que iguala el Mundial en el Gran Premio de Arabia Saudí. El primer puesto y la vuelta rápida del británico dejan la clasificación totalmente empatada con Verstappen a falta de una carrera para cerrar el Mundial. Se lo jugarán todo en Abu Dhabi. Primero, recordamos, es Verstappen porque tiene una victoria más que Hamilton esta temporada. Carlos Sainz ha sido octavo y Alonso decimotercero. Ha sido una carrera loca que ha tenido de todo. Varios toques entre Hamilton y Verstappen, cambio de posiciones, sanciones y varias decisiones polémicas de los comisarios. Ambos llegan con 369,5 puntos a la última carrera. Recordamos además que la Copa Davis, la Federación Rusa ha conseguido su tercera Davis de la historia ante Croacia. Rublev ha ganado a Goyo y Medvedev a Silic, así que no ha hecho falta jugar el partido de dobles. Y por último, resultados de la Liga Endesa. Unicaja ha ganado por 6 en Sevilla al Betis. El Burgos ha ganado más 7 por 7 a Gran Canaria en la capital canaria. Juventud ha ganado por 6 en casa ante el Murcia. La gran sorpresa, Baskonia ha ganado por 13 al Barcelona en el Palau, es la segunda derrota del Barça en la Liga Endesa, y el Bilbao Basket Breogán se ha pospuesto por problemas técnicos con uno de los relojes de posesión de 24 segundos. No ha habido forma de solucionarlo, así que el partido ha quedado aplazado. Fernando Evangelio, ¿qué tal? Evangelio, muy buenas.
¿Cómo estás, Joseba? Buenas noches.
Muy bien, afrontando la última semana de Champions, en la que el Madrid ya tiene la clasificación, pero en la que los otros cuatro equipos de los nuestros se lo van a tener que jugar, y de qué manera, ¿verdad?
Sí, se lo van a tener que jugar y contra equipos que son difíciles, en todo caso, porque no va a ser nada fácil el partido del Atlético de Madrid en Oporto el próximo martes. El Oporto viene de perder en su liga este fin de semana, en concreto el viernes, pero no va a ser un partido sencillo para el Atlético de Madrid. Igual que el Real Madrid tiene el colchón de que ya está clasificado y va a ser primero, tampoco va a ser fácil contra el Inter, que viene de ganarle en la Liga Italiana 0-3 a la Roma y de ponerse segundo en el campeonato italiano. En el Bayern me queda la duda de si va a jugar Lewandowski o no, que yo creo que va a jugar, porque Lewandowski hay que tener en cuenta que lleva 9 goles en la Champions y que quiere batir récords. Eso es una muy mala noticia para el Barça. El Bayern viene de ganar 2-3 en su liga al Dortmund y ampliar la ventaja de 4 puntos sobre el perseguidor, que es el Borussia Dortmund, el equipo de Haaland. Además, Lewandowski viene de meter 2 goles. La Atalanta está en su mejor momento de la temporada antes de enfrentarse contra el Villarreal. Además, Dubán Zapata, su delantero colombiano, está en un estado de forma extraordinario. Todo lo que se le pone por delante lo arrasa el delantero colombiano. Y el Salzburgo también es un equipo complicado para el Sevilla, aunque es verdad que ese equipo tampoco está en su mejor momento. Sí que ha remontado y ha ganado este fin de semana en su liga al Halbert 2-1 después de ir perdiendo, pero es verdad que el Salzburgo venía de un par de tropiezos antes de este partido.
Vamos a recordar cómo son las cábalas, Evangelio. El Madrid es líder ahora mismo del grupo con 2 puntos de ventaja sobre el Inter, es decir, le basta el empate para ser primero de grupo, ¿verdad?
Sí, al Madrid le basta el empate para ser primero de grupo y ya tiene la clasificación, que es el que mejor lo tiene, porque los otros 4 se lo tienen que jugar.
El Atleti Madrid es el último de su grupo, está empatado con el Milán. En el partido de Milán ganó el Atleti Madrid por 1, aquí ha ganado el Milán por 1 también, así que hay que recurrir a la diferencia de goles. La cábala es que el Atlético de Madrid tiene que hacer lo mismo que haga el Milán, o si ganan los dos, el Atlético de Madrid tiene que ganar por 2 goles, ¿no?
Efectivamente, tiene que recortar una diferencia de 2 goles con el Milán. Es la dificultad añadida que tiene el Atlético. El Atlético no solo tiene que ganar en Oporto, que es una plaza difícil y que ya se lo demostró el Oporto en el Metropolitano, donde empataron a 0. No solo tiene un rival difícil, es que además tiene que mirar al otro partido. El Milan juega en cancha contra el Liverpool ya lo tiene todo hecho, ya está clasificado como primero, se supone que Klopp va a rotar y va a rotar bastante, así que el riesgo del Atlético de Madrid es que no solo que tiene que ganar, tiene que mirar que el Milan no gane en el otro partido del grupo.
Claro, eso es lo mismo que tiene que hacer el miércoles ya el Barça. Los dos primeros de los que hemos hablado juegan el martes, el Madrid y el Atleti. El miércoles juega el Barça en el Olímpico de Múnich y allí, pues para asegurarse la clasificación tiene que ganar. Si empata ya tiene que estar pendiente de lo que haga el Benfica contra el Dinamo de Kiev.
Exacto, porque el Barça tiene 2 puntos más que el Benfica. Pero en caso de empate a puntos, como el Benfica ganó en Lisboa y empató en Barcelona, estaría por delante, en el caso de que empataran a puntos los dos. Con lo cual, el Barça tiene que ganar. Es verdad que en un estadio vacío, es verdad que sin público, es verdad que contra un Bayern que ya está clasificado como primero, pero no va a ser nada fácil el partido, yo estoy convencido de que no va a ser fácil. Y después tiene que mirar de reojo a lo que haga el Benfica en casa contra el Dinamo de Kiev, que hay que recordar que el Dinamo de Kiev está eliminado, Joseba, así que lo normal es que el Benfica gane su partido.
Claro, y además, no sé si viste ayer el post, ¿no? Se dice que puso en Instagram Thomas Müller, quejándose amargamente de la entrega del Balón de Oro a Leo Messi, diciendo que es una falta de respeto para el fútbol alemán, para el fútbol polaco, bueno, pues reclamándolo para Lewandowski, y diciendo que van a reivindicar su papel tratando de ganar otra vez la Liga de Campeones y empezando por el partido del miércoles contra el Barça, que fue, claro, la última frase.
Es que no solo está el récord de Lewandowski, que lleva 9 goles en la Champions, es que está eso también. Sí, tiene mala suerte el Barça en qué fecha le ha coincidido el partido, sí, contra el Bayern, aunque el Bayern no se juegue nada, eso es cierto.
El Sevilla juega en Salzburgo el miércoles a las 9 de la noche, tiene que ganar.
Tiene que ganar a un equipo que es verdad que ahora mismo no está en su mejor momento de la temporada, aunque venga de ganar en su liga. Y es verdad que con el brote de COVID, con cómo están los datos de COVID en Austria, es muy posible que sea sin público, porque el partido del fin de semana de este fin de semana el Salzburgo fue sin público. Así que bueno, menos presión para el Sevilla, pero tenemos que ver al Sevilla de la Champions, al Sevilla de la Liga, perdón, que en esta Champions no lo hemos visto. Hemos visto a un Sevilla prácticamente irreconocible. Tiene 6 puntos cogidos de 5 partidos, solo una victoria, el Sevilla concediendo penaltis, concediendo errores en defensa. Y tenemos que ver una versión del Sevilla muy diferente, fuera de casa y por fin sólido contra el Salzburgo para poder pasar a octavos de final.
Y por último, el Villarreal es segundo de grupo, pero tiene solo un punto más que el Atalanta. Tiene que viajar a Bérgamo. El empate le vale, evidentemente, pero cuidado, sí, con el Atalanta, porque yo creo que está, ayer lo decías tú, en el partido contra el Nápoles, está en un estado de forma extraordinario.
En el mejor momento de la temporada, Joseba. Lleva 5 victorias consecutivas la Atalanta de Gasperini, que además tiene una forma muy marcada de jugar, ya lo vimos en el Madrigal, es un equipo muy valiente, muy ofensivo, que además tiene a Duván Zapata, el colombiano, como te decía antes, en un estado de forma extraordinario. O sea, ahora mismo la Atalanta es mal cliente para tener que medirse contra ellos y tener que sacar un empatito, porque además el partido es fuera de casa, la gente va a apretar. Y el equipo te exige un ritmo muy alto, así que va a ser un partido muy exigente para el Villarreal, pero oye, si es capaz de superar esa prueba, que es difícil, el equipo de Emery, sacar un empatito, pues estará también merecidamente en los octavos de final.
Pues así se presenta la Champions, después de un fin de semana en el que hemos tenido cambio de líder en Italia, precisamente, el Milán es el nuevo líder, después de la victoria precisamente del Atalanta en el estadio Diego Armando Maradona.
Sí, ha pasado en la Premier y también, en la Liga, sí, italiana, lo mismo este fin de semana, Joseba. En la Premier teníamos de líder al Chelsea, perdió con el West Ham 3-2 y ahora está tercero. Y hay 3 equipos en 2 puntos. El líder es el Manchester City, que le ganó 3 al Watford con una exhibición de Bernardo Silva. Hizo doblete y el portugués está de dulce. El Liverpool está segundo, a un punto del líder. Ganó 0-1 en campo del Wolverhampton con un gol de Origi en el descuento. Y en la Premier también hemos tenido hoy el estreno de Ralf Rangnick, el técnico alemán del Manchester United. Ha ganado el Manchester United 1-0 al Crystal Palace con gol del brasileño Fred, que ha hecho un partidazo. Pero la versión del Manchester United de Rangnick me ha gustado bastante. Presionando arriba, jugando a un ritmo alto, atacando mucho. Además, buscando mucho a Cristiano, que Cristiano hiciera la mayor parte de remates del equipo, que eso con Solskjaer no pasaba. Así que la primera imagen del Manchester United de Rangnick esta tarde en Old Trafford ha sido muy buena.
En Alemania teníamos ayer el Der Klassiker, que se llevó el Bayern de Múnich. Partidazo, el Dortmund-Bayern de Múnich.
Sí, uno de los mejores partidos del fin de semana, sin duda. Además, con alternativas en el marcador. El Bayern llegó a remontar con ese doblete de Lewandowski y con un polémico penalti pitado por Felix Zweier, Joseba, que le ha hecho hasta al Dortmund, a un chico muy joven como es Bellingham, que no llegará a los 22 años, remontarse a una sospecha que ha habido sobre Felix Zweier, que en 2004, cuando era juez de línea de un árbitro que fue condenado por comprar partidos, cobró de ese árbitro. O sea, se ha tenido que remontar 17 años.
Caray.
17 años se ha remontado el Borussia Dortmund por una jugada de penalti, el penalti que marca el Bayern de Múnich ayer, que a mí, por cierto, me parece penalti. O sea, me parece mano de Hummels y por lo tanto penalti. Bien pitada, lo transformó Lewandowski y por eso el Bayern ganó 2-3 y abre 4 puntos de ventaja sobre el Dortmund. Tercero está el Leverkusen, que le ha metido 7-1 al colista, al Greuther Fürth. Y cuarto está el Friburgo.
El Greuther Fürth este ha hecho un empate en todo lo que
sí,
va a decir.
Sí,
tiene
tremendo.
Un punto.
Es el peor equipo.
Greuther Fürth.
Si queda en el Levante y el equipo ese no lo pronuncio porque no lo sé,
sí.
Sin ganar.
Sí, si la risa grandes. De Pedro Martín no me dice lo contrario, es el peor equipo de las grandes.
Sí, no, claro, es que con un punto.
Sí, con un punto, imagínate.
Un triste empate, qué valor.
Y está cuarto el Friburgo, que ha ganado 0-6 en Mönchengladbach, pero es que iba ganando 0-5, lo contamos en tiempo de juego, en el minuto 25 de la primera parte. O sea, ha sido el Mönchengladbach que hace mes y pico se cargó al Bayern de la Copa con un 5-0, hoy iba 0-5 en el minuto 25 de la primera parte. Y han destituido nuestro Leipzig, Joseba, a Jesse March,
sí.
El técnico que vino del Salzburgo, porque el Leipzig lleva una racha muy mala. Está haciendo una temporada muy irregular.
Realmente mala.
Bueno, oye, el Bellingham este tiene 18 años.
18, es verdad, sí.
18
sí.
años.
Mira, yo pensaba que tenía 20.
O la Eurocopa con 17 recién, o sea, 17 para 18.
Es decir, que
y,
tenía
y me acuerdo,
un año...
Y me acuerdo de aquel árbitro que se descubrió que estaba comprado. Era un partido, creo que, de Copa.
Era un partido de Copa, sí.
De Copa, sí. Era de un árbitro de una categoría, tercera o cuarta categoría arbitral en Alemania, y pitó a un equipo de primera división, cosa que en España no puede suceder. En España los árbitros de primera son los árbitros que pitan los partidos de Copa de los equipos de primera.
Ah.
Y en los partidos de Copa en los que hay un equipo de segunda, como mínimo tiene que haber un árbitro de segunda. Y en Alemania entonces no pasaba, y claro, un árbitro de una cuarta o una división muy baja que cobra nada o menos por arbitrar, si de repente le das un partido importante de Copa, no es que esté justificando que el árbitro se deje comprar, pero...
No me estaría bueno.
Pero ya estás poniendo el camino abierto para cosas que al final
hay que
pasaron.
Recordar que estamos hablando de hace 17 años.
Claro, ¿sí? Sobre todo en tema de apuestas. ¿Eh?
Claro, sí, sí.
Que Bellingham, por lo visto, tenía un año. Si dice que tiene 18.
Es mucho más difícil sobornar a un árbitro que cobra, por ejemplo, como en España, 200.000 euros al año, que a un árbitro que cobre... 500 euros por partido.
Pues sí. En fin, bueno, no hemos dicho que el PSG empató a última hora, pero es que claro, la Liga Francesa está tan descafeinada, ¿verdad, Angelio?
Sí, bueno, del que hablabas antes, Mbappé fue el que dio el pase de gol a Wijnaldum, que remató de cabeza en los últimos minutos. Es impresionante la cantidad de goles que ha hecho el Paris Saint-Germain esta temporada en los últimos minutos de partido. Ha debido ganar casi la mitad de los puntos que lleva en la Liga Francesa con los goles que mete en los últimos minutos de partido. Y le saca muchísimos puntos al segundo, ayer eran 12. Pero seguimos diciendo lo mismo de las sensaciones que deja el Paris Saint-Germain en la Liga Francesa, que es que no está, es que de verdad que no está jugando bien, le saca 11 al Rennes, no está jugando bien el equipo de Pochettino. Y déjame que termine con Italia, que en Italia ha pasado lo mismo que en Inglaterra. En Italia estaba líder un equipo y ha perdido el Nápoles, perdió con el Atalanta 2-3, ha perdido y ahora está tercero. Pero es que en Italia está todavía mejor que en la Premier, porque hay cuatro equipos en cuatro puntos. Está el Milan líder, está el Inter segundo, el Nápoles está tercero y el Atalanta está cuarta, y los cuatro están en un ramillete de cuatro puntos. Está preciosa la serie.
Pues mira qué bien. Eso no va a pasar en España, al menos en las próximas jornadas. Ya veremos más adelante. Hasta mañana, Evangelio. Feliz semana de Champions.
Un abrazo, chao.
Otro para ti. Miguel Ángel Díaz Boyarizo, hola Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pocos pensaban o podían pensar que a estas alturas de la temporada el Real Madrid iba a estar tan destacado al frente de la clasificación.
Sí, sí, la verdad es que ayer pegó un acelerón bueno en la Liga, después de esa victoria en San Sebastián ante la Real. Son 8 victorias consecutivas, 6 en Liga y 2 en Champions, y el equipo de Ancelotti, que coge mucha distancia con respecto a sus rivales. Va a afrontar además una semana importante, esta que viene. Va a intentar certificar, como decías ahora con Evangelio, el primer puesto del grupo el martes ante el Inter, vale el empate, y después ese derbi que cerrará la semana en el Bernabéu contra el Atlético de Madrid. La noticia sobre Benzema es esperanzadora. Mañana hay que hacerle la prueba definitiva, pero parece que no tiene ningún tipo de rotura fibrilar, que son solo molestias musculares. Conoce su cuerpo perfectamente y ayer se retiró a tiempo, así que Jovic jugará contra el Inter y espera a Benzema estar en el derbi ante el Atlético de Madrid, y después pues probablemente haya algún retoque en el equipo. Lucas Vázquez podría entrar en el lateral derecho, Valverde podría oxigenar un poco el centro del campo dando un respiro a Modric, pero evidentemente Carleto no se va a volver loco y no va a hacer muchas rotaciones, así que de momento todo son buenas noticias. No tengo yo tan claro que Bale llegue al derbi ante el Atlético de Madrid, de momento completando parte del entrenamiento con el grupo. Vamos a ver cómo evoluciona el galés en los próximos días.
Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
¿No te da la sensación de que dices, miras la clasificación ahora y dices, uy, me he perdido algo en estas dos últimas semanas? Porque yo veía que si la Real estaba líder, que si la Atlético andaba por ahí, que si el Sevilla, pa, 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 y de repente dices, pero si está solo el Madrid, ¿qué ha pasado? Algo ha pasado que no he visto yo.
¿Qué ha pasado? Pues que el Madrid es muy sólido, que el Madrid es muy sólido y todos los demás están dejándose puntos por el camino. Ves al Sevilla, ves al Betis, ves al Atlético de Madrid, son 8, 9, 10 puntos contra los equipos que ahora mismo están en Champions. Es verdad que tiene, no sé si el Atleti y el Betis tienen un partido menos o algo así, pero si te vas y miras un poquito hacia los años anteriores, el mes de noviembre para el Madrid era un mes que le costaba mucho. Después es verdad que se entonaba y llegaba al último tercio de campeonato jugándose lo importante ya en un nivel mucho más óptimo, pero en el mes de noviembre se dejaba muchos puntos, había mucha controversia, el equipo no terminaba de funcionar, y este año es todo lo contrario. Todos los puntos que se dejan los demás, el Madrid está siendo muy sólido desde aquel empate contra Osasuna, creo recordar, en el Bernabéu. Como decía Miguelito, todos son victorias, ¿no? Entonces, eso es un dato significativo. Y algo que me da miedo es el tema de las rotaciones. Lo de Benzema es un aviso. Es un aviso porque hay jugadores que están jugándolo todo, pero bueno, la filosofía del entrenador es la que es y yo creo que hay que remar en la dirección que él piensa, porque él claro. Conoce. Y lo que habéis dicho también es cierto. Al final los jugadores se conocen perfectamente. Lo del otro día de Benzema, bueno, pues unos pensaban que podía ser algo muscular, de rodilla, porque se tocaba ahí, y ahora Miguelito ha dicho, bueno, él se conoce perfectamente. Eso es. Él, pues bueno, pues oye, la mejor noticia, Joseba, es que sale Jovic, hace gol, pues mira...
Por eso quería preguntar sobre la gestión que hace Carlo Ancelotti, que decimos todos, no, es que es un buenazo, es que sabe... Bueno, es un buenazo, sí. De puertas para afuera, seguramente sí. Porque luego cuando tiene que tomar decisiones drásticas, como por ejemplo ha hecho con Isco, con sí. Aquel desaire que tuvo cuando le dijo para calentar,
sí.
Dijo, muy bien, no pasa nada, estaba calentado, ha salido como estaba previsto. Sí, pero no ha vuelto a calentar en cuatro partidos, ¿eh?
Claro, maneja.
Y eso es mano dura, ¿eh?
Maneja la situación en el momento perfectamente, apaga el fuego rápidamente, el fuego se crea en ese momento y puede crear muchísimas suspicacias, muchísimo debate en ese momento, él lo apaga y después toma las decisiones pertinentes. A mí me parece correctísimo.
Sí, pero que no se casa con nadie, ¿eh? Que no,
no,
parece,
no,
Isco va a volver a jugar. Bueno, ya veremos cuándo juega, ¿eh?
No se casa con nadie y no debe hacerlo. Él tiene una filosofía, un once inicial, es muy raro verle cambiar, pero en función de lo que va ocurriendo va cambiando a unos y a otros. Unos pensaban que Camavinga iba a ser más determinante en este mes de noviembre, principio de diciembre, no lo ha sido, están siendo el tridente de siempre. Es una manera interesante y lógica de llevar el vestuario del Real Madrid, donde todos son profesionales y tienen que asumir el rol. Los que hemos estado ahí, sabes que unas veces te toca el rol de titular, otras veces te toca el rol de salir de suplente y otras veces te toca el rol de no comerte un colín. Bueno,
claro.
Pues asumir el rol y intentar no encender el fuego. Pero si enciendes el fuego y el entrenador no lo apaga rápido, pues ahí puedes dar un mensaje equivocado al vestuario y ahí es donde puedes tener problemas.
Oye, has hablado de las rotaciones, termino con esto, pero es que quiero hacerte una reflexión. Ayer lo de Vinicius fue un escándalo, Jovic sale y cumple, bueno, a las mil maravillas, le da el primer gol a Vinicius, marca el segundo, lo de Militao en defensa fue un impresionante, actuación impresionante, pero a mí me dio por fijarme en dos tipos de los que hemos hablado mucho, en Kroos y en Modric, y me parece que el partido que hicieron ayer y lo que están haciendo es una cosa de locos. Yo lo siento mucho, pero mientras no les den la invalidez permanente, yo no los quito de ahí. Lo siento mucho, pero yo no los quito. No sé hasta cuándo durará, pero es que es un escándalo cómo juegan estos tipos.
Claro, su estado de forma, su manera de gestionar el partido, el Madrid juega a lo que juegan Modric y Kroos. Cuando Modric y Kroos no están bien, el Madrid juega otra cosa y le cuesta mucho más generar fútbol, porque al final un equipo que asume riesgos atrás, que juega con la defensa muy adelantada, significa que asume riesgos y hay un momento una parcela del campo que se juntan muchos jugadores del equipo contrario. Cuando tú tienes a dos tíos tan avispados como Kroos y como Modric, cada uno en su versión, y juegan a lo que juegan, pues el Madrid lo agradece. Y no solo lo agradecen ellos, sino es que lo agradecen los de arriba. Hablamos mucho de Vinicius, hablamos de Rodrigo, de Benzema, pero es que primero, para que la gente de arriba tenga balones y tenga oportunidad y genere la última jugada, necesitas que esos del centro del campo generen fútbol. Y ellos lo hacen. Entonces, estoy totalmente contigo. Yo soy de los que me da algo de recelo eso de que jueguen todos los partidos y que al final alguno termine por romperse o algo, pero estando a ese nivel, ¿qué va a hacer?
Es que los que entendemos de fútbol, pues nada.
Somos así. ¿Qué vamos a hacerle?
Las cosas que no ven los demás. Como nadie habla de Modric y de Kroos esta temporada,
ya hablamos.
Ya vendrán, no te preocupes.
Sí.
Bueno, feliz semana, un abrazo grande, gracias. Un
abrazo grande,
hasta pronto, chao. Miguelito, ¿algo más del Madrid?
Pues que el equipo se va a entrenar mañana, va a pitar Félix Bridge, el alemán, y que están apercibidos Casemiro y Mendy. Así que si hubieran una amarilla contra el Inter, pues se perderían el partido de ida de los octavos de final allá por el mes de febrero.
Hasta mañana, Miguel, gracias.
Chao, hasta luego.
Las 11:30, 10:30 en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Como siempre, hacemos un paro para saber qué ha pasado en España y en el mundo. Ya está preparado Álvaro Echeverría. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Este domingo el protagonismo sigue siendo para el COVID en todo el planeta. Por ejemplo, hoy hemos conocido que Israel está estudiando autorizar el suministro de una cuarta dosis de la vacuna. O en Italia, donde en unos minutos, en menos de media hora, se estrena el llamado Super Green Pass. Lo anunciaba Roberto Speranza, el ministro de Sanidad.
Di rafforzamento dei controlli in tutti i luoghi dove i Green Pass vengono
Este Super Green Pass se suma a la otra medida del Ejecutivo italiano, la vacuna obligatoria. Llegará el próximo 15 de diciembre en profesores, militares y cuerpos de seguridad. En COPE nos hemos preguntado si es posible que llegue a España. Nos lo explicaba Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo.
No habría que dictar, yo creo, y es un punto de vista personal, que se tiene que ser dictar ninguna norma institucional, ya que tenemos una norma que es la Ley Orgánica del año 86 de Medidas Especiales para la Salud Pública, que en el artículo 3 permite que las autoridades sanitarias tomen esas medidas excepcionales en las cuales podría estar la obligatoriedad de la vacunación siempre y cuando exista un respaldo del Poder Judicial.
Lo que sí que va a llegar en unos días es la inoculación en los más pequeños. Está previsto que el próximo martes la Comisión de Salud Pública dé luz verde a la vacunación de los niños entre 5 y 11 años. Todo cuando cada vez vamos sumando comunidades que piden certificado COVID. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana se enfrenta a su tercera noche con este documento en vigor. El foco está puesto en el ocio nocturno porque mañana, al ser festivo, Día de la Constitución, se prevé una gran afluencia. Por cierto que, también siendo festivo, cuidado en la carretera con el temporal. Un total de 75 carreteras están afectadas este domingo por la nieve en la zona norte de la península, 4 de la red principal y la mayoría en Aragón y en Cataluña. Y para mañana están en alerta naranja por nieve en el norte de Aragón, en Cataluña y en Navarra. Y la jornada en la isla de La Palma ha tenido dos caras. Una más positiva, que ha disminuido la sismicidad y que la calidad del aire ha mejorado en la mayor parte de la isla. Algo que, por cierto, garantiza la operatividad del aeropuerto durante, al menos, según los expertos, 3 días. La mala es que este domingo la nueva colada que surgió en la mañana del sábado ha destruido más viviendas. Miguel Ángel Morcuende es el director técnico del PEVOLCA.
Ha dejado un espacio intermedio en el cual no ha hecho más destrozos, pero ha hecho lo suficiente como para llevarse por delante un buen número de viviendas en esta zona de los Llanos de Aridane.
Pero hay otro volcán bastante más lejos que también merece nuestra atención. Es el volcán Semeru, en la isla de Java. Es un vídeo aterrador en el que se ve como una pared de ceniza de decenas, si no cientos de metros de altura, avanza imparable hacia un pequeño pueblito. De momento hay 14 muertos, decenas de heridos y ha provocado que miles de personas hayan tenido que huir, básicamente pasando a ser de la noche a la mañana refugiados. Y precisamente los refugiados han estado en el centro del viaje del Papa Francisco a la isla de Lesbos. Un viaje histórico, el segundo a esta isla, y en el que Francisco ha pronunciado un duro discurso contra los países que son indiferentes ante el cementerio en el que se está convirtiendo el Mediterráneo.
Non lasciamo che il mare nostro si tramute in un desolante mare morto.
No dejemos que el mare nostrum, dice, se convierta en un mar muerto. Y voy terminando ya, Joseba, y te cuento que hoy recordamos a una de las personas que sin duda más ha influido en la cultura popular del siglo XX en todo el planeta. Hoy hace 120 años que nació y yo creo que con esta sintonía no hace falta ni que te diga su nombre. Bueno, te hablo de Walt Disney, por si todavía había dudas, sí. Desde que se estrenó con un ratoncito, al que llamó Mickey en 1928 y hasta su muerte por un cáncer de pulmón en el 66, se dedicó a crear personajes que son parte del imaginario popular de todo el planeta.
Y tantos y tantas horas que hemos invertido, ¿eh? Hombre, en ver las cosas que hizo Walt Disney.
¿Tú tienes alguna película favorita de Disney, Clara?
Me traumatizó en su día Bambi.
Hombre, ¿a quién no?
Sí, sí, porque la muerte del padre Bambi fue algo que nos conmocionó y fíjate, después de tantos años todavía me acuerdo, así que bueno, me quedaré con ella.
Pues mira, en la redacción hemos tenido una mini encuesta y ha ganado, ahí te lo dejo, El Rey León, oye.
Bueno, El Rey León, sí.
También, otro clásico.
Otro clásico, sí, señor. Hombre. Buena semana, Álvaro, gracias.
Igualmente, Joseba,
adiós,
chao.
COPE. Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11:36, hora menos en Canarias, vamos hasta Barcelona. Víctor Navarro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Habrá sido un día de resaca desagradable para el Barça.
Desagradable, sí, pero mira, esta tarde desde la directiva aseguraban a la cadena COPE que igualmente mantienen la esperanza de poder ganar al Bayern. Es verdad que en Barcelona hay dos frentes, los que creen que se puede ganar al Bayern en su casa y sin público, todo se ha dicho, o los que miran al Daluz directamente, a ese Benfica Dinamo, y confían en que allí les echen una mano y consiga el Barça la clasificación para los octavos de la Champions. No recuperará ningún lesionado Xavi Hernández para este partido. La buena noticia es que Gavi, como ya contó ayer Elena, acabó todo en un susto. Esa conmoción que tuvo contra el Betis solo le llevó a estar 2 horas en el hospital por protocolo, superó las pruebas médicas y recibió el alta y durmió en su casa. Hoy, de hecho, ha entrenado. Ansu Fati ya lo descartó Xavi ayer, así que no, tampoco ha llegado hasta la última hora esa incertidumbre acerca de si Ansu estaría o no en Múnich. Lo descartó Xavi porque no quiere forzar. Y la alineación al final pues tendrá Dembélé como titular, que es lo que espera también gran parte de la afición, sobre todo viendo los minutos que tuvo contra el Betis. No estará Abde, que es uno de los extremos con los que cuenta Xavi, porque como sabéis no está inscrito en Champions. Sí, sí que podrá tener a Ilias, esta vez sí, porque en la anterior tenía tarjeta roja en la Youth League y no se lo pudo llevar. Y también volverán a ser titulares Frenkie de Jong, Gerard Piqué, todas esas rotaciones que hizo Xavi, pues volverán contra el Bayern, contra un Bayern también mermado por bajas COVID, sin público en sus gradas y con la esperanza de que Xavi consiga esa victoria.
Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Ya sé que en el páramo en el que está metido ahora mismo el Barça, tú ves un brote verde maravilloso que es Dembélé, que sí, es lo único salvable del partido de ayer, que fue realmente descorazonador para el Barça, ¿eh?
Sí, sí, para mí ese brote verde y el de Abde, que ahora comentabais que no puede jugar en Champions, son los únicos, aparte de Araujo, que uno se puede llevar del otro día. El partido fue horrible, fue el peor de Xavi, que es algo que ya te dije la semana pasada cuando hablamos del de Villarreal. Me preocupa un poco que los dos peores partidos hayan sido los dos últimos. Me hubiera gustado ver la progresión seguramente al revés, pero bueno, esto acaba de empezar y queda muchísimo, y para antes de empezar a tirar piedras, pues como hicimos con Koeman o con Valverde, hay que dejar pasar como mínimo un año o algo más para ver el proyecto hacia dónde va.
Claro, lo que pasa es que la semana puede terminar de forma más descorazonadora, sí, todavía, sí, para el Barça, ¿eh?
Lo lógico es que sea así. Yo no, los cálculos que estáis haciendo es que en ninguno de los dos campos lo veo. Yo creo que lo más normal que pasa es que el Barça se le acabe la Champions el miércoles. Es triste, es duro, económicamente, futbolísticamente lo es, a nivel de entretenimiento periodístico o de dar de comer a los aficionados del Barça es peor todavía, es todavía más grave que el dinero o que el prestigio, porque va a ser muy duro desde mentalizarse que desde enero hasta junio solo va a haber Liga y Copa del Rey. pero yo creo que esa es la mentalidad que hay que tener. Obviamente el equipo no, el equipo tiene que salir a ganar y a meterle 3 al Bayern, pero la realidad de los que analizamos esto tiene que ser pensar que lo más normal es que el Barça quede eliminado el miércoles.
Claro, hay quien ve desde otra perspectiva esto y dice, lo mejor que le puede pasar al Barça es que le eliminen. Que le eliminen y así centrarse en la Liga y en la Copa y vamos a ver. Lo que pasa que, claro, es que te quedas tan huérfano que claro. No sé.
Sí, hemos tenido ese debate. Hay mucha gente que dice, ¿qué prefieres? ¿Jugar la Europa League, no? La final de la Europa League, por ejemplo, o caer en octavos de la Champions. Y yo creo que prefiero caer en octavos de la Champions. Más que nada porque estás ahí, bueno, estás en el gran baile, estás con los equipos más grandes. Imagínate que te elimina, pues no sé, el City, el Liverpool. Dices, bueno, no he podido hacer nada, he luchado. Como mínimo has llegado. Caer en la fase de grupos es muy duro. O sea, caer en la fase de grupos es... teniendo en cuenta que, vale, había un gran equipo como el Bayern, pero el resto, o sea, el Benfica será un buen equipo, pero no puede ser, o sea, no. El día del sorteo nadie pensó que el Barça, por muy mal que estuviera, por muy mal que estuviera con Koeman y sin Messi, nadie pensó que el Barça iba a sufrir tanto contra todos los otros equipos que no son el Bayern. Y eso es lo que a mí me preocupa, que si en el grupo hubiera habido el Liverpool y el Bayern, dices, bueno, pues puede ser que el Barça no pase, pero el día del sorteo yo creo que todo el mundo pensó que Bayern y Barça iban a pasar como primero y segundo.
Sí, señor. Feliz semana de Champions. Gracias, Dani. Un abrazo.
Igualmente a vosotros.
¿Algo más desde Barcelona, Víctor?
Sí, que a la baja de Ansu se añaden las de Pedri, Roberto, Bredway y el Kun Agüero. Mañana el Barça entrena a las 6 de la tarde. El martes entrenarán ya en Alemania. Viajarán por la mañana y por la tarde también tendrá lugar la rueda de prensa de Xavi de un jugador allí en Alemania por todo el tema del COVID. Lo han decidido así.
Hasta mañana, Víctor. Gracias.
Hasta mañana.
El Atleti. Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Buenas noches.
Estamos hablando de situación descorazonadora del Barça. La del Atleti no es muy distante, ¿eh?
Uf. Viene de donde viene, ¿no? Viene de perder en Liga contra el Mallorca, viene del bajón anterior en Champions contra el Milán y se la juega todo en Oporto, porque fíjate que podría pasar, yo no tengo duda que va a ganar el Atleti, pero podría pasar que ni ganando el Atlético Madrid siguiera vivo en la Champions, porque recordamos a todos que si el Milán le gana al Liverpool por un gol más de lo que el Atlético le haga al Oporto, pues también quedaría fuera. Hoy hay buenas noticias y noticias regulares. Hay que decir que Carrasco y Jiménez, que estaban entre algodones y que no estuvieron en la lista para el Mallorca, pueden estar. Hoy se han entrenado bastante bien y mañana pendientes del último entrenamiento antes de viajar a Portugal. Savic, que se retiró contra el Mallorca y que el parte que tenemos habla de molestias musculares, podría tener algo más, y si tiene algo más, aunque solo fuera una micro rotura, se va a perder mínimo dos, tres semanas. Recordamos también que Felipe está sancionado y que no puede estar en Oporto, así que rezando están para que Jiménez pueda ser de la partida y alinearse frente al Oporto.
Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
¿Eres optimista de cara a lo que viene? ¿Que es complicado?
Pues yo creo que sí, porque si ves realmente las pruebas de fidelidad que mucha gente del Atlético de Madrid tiene todavía con Simeone, hay una fe inquebrantable con su entrenador, y eso te lo demuestra que hay gente ya en Oporto preparando ese partido. Uno tiene que ser optimista. Es verdad que después de escuchar a Antonio se te cae la mano a los pies por todo lo que hay de bajas y demás, pero se ha encontrado el Atlético de Madrid antes de cerrar el año con dos finales, una para sobrevivir en Champions y otra para sobrevivir en Liga, y las tiene que afrontar con lo que tiene. A mí me decían hoy la gente del Cholo que este día de resaca era de resaca, de reseteo y de rebelarse. Yo creo que se tiene que resetear. Es verdad que el equipo, yo ayer dije que hay muchos jugadores que están muy mal y tienen que dar un plus y tienen que dar un paso adelante. El Cholo también tiene que hacerse lo mirar en algunas cosas, en algunas decisiones, y luego revelarse. Le puso el guante el entrenador a los jugadores. Mucha gente se tiene que revelar ante esta situación y sacar lo que tienen, porque yo creo que es verdad que si este equipo ha demostrado algo siempre, que cuando está contra las cuerdas, cuanto más
eso es lo que
saca
tiene
el amor propio.
Cuando peor pintan las cosas en el Atlético de Madrid es cuando mejor rendimiento suele sacar de lo que tiene. Sí.
Pero Joseba, pero tienen que cambiar muchas cosas.
Eso
porque
sí,
yo creo
eso
que
sí.
Hay un debate brutal entre qué es lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid. Si volver a lo de antaño, que yo creo que no, pues no tiene plantilla para eso, sino para jugar mucho más ofensivo, o si va a jugar ofensivo, deberá hacerlo sin miramientos y sin dudas. Yo creo que eso es lo que le tiene un poquito obsesionado al Cholo y a parte del equipo, que no saben a qué carta quedarse. Pero en esta semana no puedes dudar, ¿eh?
No. La duda, desde luego, te deja fuera de la Champions y eso también sería un palo gordísimo para el Atlético.
Gordísimo.
Mañana. Seguro que sí. Mañana lo comentamos. Gracias, Gato. Un abrazo.
Abrazo.
Antoñito, hasta dentro de un cuarto de hora en el Tertulión.
Muy bien, que va a pitar un francés, Clément Tijpan, que tiene un recuerdo no muy grato para la gente del Atlético de Madrid. Pulsó a Savic y al Cholo en un partido contra el Arsenal en Londres.
Tampoco hace falta recuperar esos momentos pasados, que ya no llevan a ninguna
cualquier
parte.
Tiempo pasado fue mejor, ¿no?
Es que estamos echando más gasolina al fuego y al final nos quemamos.
Hay que vestirlo de épica.
Eso sí. Venga. Eso sí. Hasta ahora, Antoñito, gracias. Ahora. Los partidos que no hemos analizado todavía, ¿qué resaca ha dejado la victoria del Rayo en Vallecas ante el Español? Carlos Ganga, hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba. Pues una resaca felicísima en Vallecas porque el Rayo sigue manteniendo su sueño europeo. Es el mejor Rayo de la historia en primera a estas alturas con 27 puntos. El mejor local de la liga, 7 victorias y un empate. Y hoy incluso está en el punto de que sin jugar bien y sin merecerlo, gana, porque hoy ha ganado 1-0 al Español sin tirar a puerta. El gol ha sido en propia puerta, en un centro de Álvaro García. Así que toda felicidad en el Rayo Vallecano, que sigue manteniéndose ahí en esas posiciones de privilegio. Y quién sabe si el equipo de Iraola, pues... bueno, en Vallecas ya están soñando, porque en Vallecas hoy se ha cantado el año que viene Rayo Liverpool. Y Iraola, y fíjate, Joseba, que Iraola, que tú yo creo que lo conoces un poco, sí, que es un poco moderado y... No sé cómo si eso en ese sentido, pero ya le está empezando a gustar que la gente se ilusione con algo más que la permanencia.
Mira qué bien. Para eso, como nos ha dicho Pedrito, este es el mejor Rayo de la historia a estas alturas de la temporada. Y desde luego que tienen motivos para alegrarse y celebrarlo la afición de Vallecas. Hasta mañana, Carlos. Gracias.
Un abrazo. Adiós.
En su anterior liga en primera llevaba 27 puntos en la jornada 32.
Fíjate.
Y ahora lo lleva en la jornada 16.
Ni más ni menos. Pues justo en la mitad de partidos. En la mitad de partidos. Jero Tormo, Elche, ¿qué tal? Hola, Jero.
Hola, ¿qué tal? Yo soy muy buena.
Qué buena forma de empezar la era Francisco en Liga.
Sí, porque la verdad es que lo de hoy era un duelo de necesitados. Es verdad que el Elche partía con esa mínima ventaja, ¿no? Por diferencia de goles, estar fuera de la zona de descenso, cuarto por la cola. Pero el Cádiz arrancaba en zona roja y en el terreno de juego, más allá del debut de Francisco, que yo creo que además también le ha impregnado, ¿no?, ese carácter ganador que quiere el almeriense para su nuevo Elche Club de Fútbol. Y sobre todo, no hay que tampoco dejarlo pasar por alto, ¿no?, lo que es ese efecto, ¿no?, esa revolución, esa ilusión de la motivación de tener un nuevo técnico en el banquillo. También es cierto que hoy el acierto ha sido determinante, ¿no?, porque el Elche ha tenido un penalti, lo ha marcado Fidel Chávez, el Cádiz ha tenido un penalti, lo ha fallado Álex Fernández, y en base a eso ha sido como se ha ido decantando la balanza. Es verdad que la primera parte ha sido más para los ilicitanos, en la segunda parte el Cádiz ha tenido más posesión de balón, pero no ha generado las ocasiones como le habría gustado a Álvaro Cervera para que hayan acabado en gol, y a partir de ahí el Elche ha sabido definir el partido con un segundo tanto de Tete Morente. Es cierto que Álex Fernández ha recortado distancias, pero con el Cádiz ya volcado, el Elche ha marcado el 3-1 gracias a Josan. Es una victoria importante porque, como tú dices, era el debut de Francisco en Liga. Álvaro Cervera queda en entredicho. Veremos qué es lo que sucede durante los próximos días, sobre todo con ese partido frente al Granada en el horizonte. Pero hoy el Elche ha hecho bueno aquello de ha entrado nuevo, victoria segura.
Pues sí, tres puntos importantísimos para el Elche. Hasta mañana, Jero, gracias.
Buenas noches.
Una cosa que nos sucedía en Elche, el entrenador debutara con victoria en primera división con el Elche desde 1973, que lo hizo Roque Olse.
Desde el 73 no había ganado un entrenador que debutaba
con
el Elche
en primera división.
Caray.
Así es que eso de entrenador nuevo, victoria segura,
sí.
Sí, pero desde hace mucho tiempo.
Sí, sí, es que si fuera una regla matemática, yo si fuera dueño de un equipo de primera fichaba 38 entrenadores, claro. 38 entrenadores, a 1.000 euros cada uno por partido y venga.
Sí, porque a veces hasta están baratos, ¿verdad?
Hombre, y tanto que sí. Y por último, Pedrito Zamora, en Valencia. Hola, Pedrito, ¿qué tal?
38 no sé, pero
mira,
igual
el Levante
4...
también están baratos los entrenadores, parece. Sí.
Igual el cuarto llega pronto, ¿eh?
Pues sí, pero ya nos has dicho que ha estado reunida la Junta Directiva y no ha decidido nada con respecto al banquillo de Levante.
Claro, si lo tuvieran claro, lo lógico hubiera sido le damos un partido más a Alessio, el entrenador que hoy debutaba, técnico interino, pero no, es que no lo tienen claro. Hemos desvelado en tiempo de juego esa reunión, que ha acabado, por cierto, eso de las 10:15, sin una decisión firme, pero la conclusión, Joseba, es que Levante busca entrenador. Después de haber estado recibiendo ofrecimientos durante toda la semana, el presidente quería que lo de Alessio saliera bien, pero ha salido bien a medias, porque el equipo no ha ganado, son 24 partidos ya sin hacerlo. Es verdad que el Levante ha sido un poquito mejor a nivel ofensivo que Osasuna en una doble ocasión, primero con un cabezazo de Roger y en el rechace un tiro al palo de Frutos, pero es un equipo que está atenazado, que está en crisis y que no ha podido con Osasuna. Así que se toman unas horas para pensárselo. Mañana Alessio va a dirigir al equipo un entrenamiento de regeneración a las 11 en la Ciudad Deportiva, pero el martes descansa el equipo, así que entre mañana y pasado tendremos novedades.
Muy bien, pues mañana lo contamos. Hasta mañana, Pedro, gracias.
Un abrazo.
Otro para ti. El estreno de la Fórmula 1 en Arabia Saudí nos ha dejado una carrera para la historia. Ha ganado Lewis Hamilton por delante de Max Verstappen en una carrera repleta de incidencias, con dos banderas rojas, innumerables safety car, los virtual safety car, un desenlace que ha sido maravilloso y que ha dejado el Mundial absolutamente empatado con los dos pilotos, con los mismos puntos de cara a la última prueba que será el próximo domingo en Abu Dhabi. Hola Carmichael en Jeddah, hola, ¿qué tal? Muy buenas, Carmichael.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, la última hora, te la digo.
A ver, sanción. Sí, que han ido estos dos a declarar. ¿Y?
Han ido a comisarios, han declarado culpable de la colisión que han tenido los dos a Max Verstappen, predominantemente culpable por esa frenada que ha hecho bastante innecesaria. Y eso sí, también han tenido en cuenta que Hamilton no quería pasarle y no le daba la gana de pasarle para que no le diera el DRS y le tuviera que adelantar. Bueno, pues el caso es que con esos 10 segundos aún así se mantiene la clasificación como estaba, con el primer puesto de Hamilton y el segundo de Max Verstappen. Bueno, pues eso, predominantemente culpable, 10 segundos a Verstappen, y los dos lo han analizado en el micrófono de Noemí de Miguel en Dazón, y decía Verstappen que todo viene de que le piden que devuelva la posición. A ver, el problema que tenemos, Joseba, es el de siempre. En un gran premio una cosa está permitida y en otra no. En Brasil se le permitió defender a Verstappen como defendió, que a mí me pareció más adecuado, y hace la misma maniobra aquí en Jeddah y le dicen que devuelva la posición. Y ahí es cuando decide hacerlo de esa manera tan brusca, con esa frenada, que quizás no sea coherente. Bueno, pues uno no está de acuerdo con los comisarios y a continuación Hamilton, en su papel, dice que así había sido muy peligroso, que había sido un break test. Vamos a escucharlo.
Mi opinión es distinta a la de los comisarios. ¿Pero cuál es? Distinta. No estoy de acuerdo con la decisión. A mí no me han dado la información de que me iba a dejar pasar. Estaba yendo lento y moviéndose y después ha frenado muy fuerte y parecía que estaba haciendo una prueba de frenada. Estaba intentando dejarme pasar antes de la zona de DRS para luego usar él el DRS en la recta de meta. Y no soy estúpido.
Pues ese ha sido el desenlace del incidente que ha sacudido la carrera de la recta final, pero hasta entonces hemos vivido emociones fortísimas, ¿eh?
Sí, muy fuertes, porque cada vez que intentaban adelantarse, pues saltaban chispas. Hemos tenido tres salidas distintas por las tres banderas rojas. En una de ellas pierde la plaza Verstappen y luego la vuelve a recuperar porque usa una táctica arriesgada que es ir con blandos. Ahí se toca el alerón delantero, se toca Hamilton con Ocon. Ocon que está a punto de rozar el podio por una décima. No, es verdad,
le ha pasado Bottas el último metro.
Sí, ha sido increíble, ¿no? Ha tenido fortuna con la decisión de seguir en pista y de no parar con ese safety car previo que luego se ha transformado en bandera roja. Y claro, era una batalla constante de un Mercedes más fuerte. Hamilton tenía mejor goma y su coche corre como un demonio, contra un Verstappen que se defendía con todo. Y al final esa colisión, en mi opinión, los dos tienen parte de culpa. Uno frena demasiado y el otro, cuando ya están frenados, que no pasa nada, no quiere adelantar. Y en la maniobra de ir a adelantar, pues es el que choca a Verstappen. Bueno, el caso es que la relación entre Verstappen y Hamilton se ha roto en mil pedazos. Había cortesía cada vez que acababa una carrera. No se han saludado, no se han dirigido la palabra. Ni siquiera han intentado no coincidir en ningún momento, a pesar de que han tenido ruedas de prensa juntos. Se ha bajado del podio Verstappen. Ha llegado tarde a la rueda de prensa escrita Hamilton. En fin, que la tensión es del nivel Senna Prost. Y lo que nos queda para Abu Dhabi, pues es, desde el punto de vista del aficionado, pues es apasionante.
Claro, porque recordemos que si no puntúa ninguno de los dos, Verstappen es campeón del mundo. Porque tiene una victoria más que Lewis Hamilton. O sea, claro, que el Senna Prost aquel, lo sucedido en Japón, puede reproducirse en Abu Dhabi.
A ver, claro, puede ser. Es verdad que, a ver, ahora ya sabes cómo es este negocio, ¿no? Si el que va a límite es Hamilton, pues las cosas son distintas. Ahora vamos a tener una semana en la que la presión que va a meter Mercedes y todos sus medios aledaños a FIA y a toda la opinión pública internacional, que sobre todo se maneja por los medios ingleses, va a ser tremenda. Diciéndole a Verstappen que si no piensa chocarse. Ya lo hicieron aquí, el jueves ya un periodista alemán le dijo, ¿no piensas, estás pensando en chocarte con Hamilton? Así, con ese tono suave, que es una pregunta bastante, no sé, es como sí. a un futbolista, ¿quieres romperle la pierna a tu rival? Yo creo que va a ser una semana tensa fuera de la pista, pero también es cierto que seamos siendo realistas, el favorito es Mercedes porque tiene más arsenal en este momento. Con tantos cambios de motores se han quedado con unos motores muy frescos. Aquí ya no han quemado ya el supermotor de Brasil, que ya has visto cómo corre. Y en Abu Dhabi pues todavía tienen un motor más fresco que el Honda de Verstappen.
Los nuestros, Carlos bien, octavo. Para Fernando ha sido un calvario de carrera.
Sí. Yo creo que ha sido la peor carrera del año para Fernando. Mira, yo hablaba con él antes de la carrera y me decía que no entiende por qué el coche no iba. El sábado por la mañana de repente el coche empezó a dejar de ir. Van a mirar el chasis, van a mirar si hay algo que está tocado, porque de luego se le iba mucho de atrás y de hecho ha tenido un trompo él solo, que tampoco suele ser normal. Y luego ha tenido una decisión táctica que ha sido malísima, que ha sido parar de su equipo, que ha sido parar con el safety car. Lo mismo que ha hecho Mercedes, pero claro, tú no puedes recuperar con un Alpine, ya has visto cómo le pasaba en la recta Bottas a Ocon, ¿no? Pues
sí.
No puedes recuperar si te quedas tan atrás, y claro, ahí se ha arruinado la carrera, se ha quedado en una zona muy mala, y bueno, pues ha terminado decimotercero. Y en el caso de Carlos, muy buen ritmo en carrera, salía decimoquinto, ha terminado octavo, pensábamos que otra vez le habían dado órdenes de equipo, pero no, ha sido que es que ha llegado con las ruedas destruidas, había optado por la blanda en una de esas banderas rojas, y no ha sido la mejor estrategia, pero aún así una buena carrera de Sainz saliendo muy atrás.
Hasta el tertulión, Karen Michael, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Y por último, Angelito García, hola Ángel.
Hola Joseba, muy buenas.
La de ir para Rusia.
Sí, si nos lo hubiesen dicho a principio de semana, yo creo que tú y yo hubiésemos votado por Rusia, la verdad, como gran favorita. Tenía un equipazo, con cuatro jugadores que cualquiera de ellos sería titular casi en cualquier equipo. Y Rublev y Medvedev lo han cerrado en los individuales, no querían llegar al dobles, que era el punto fuerte, evidentemente, de los croatas, y por lo que se ha metido en la final. Éxito de público, Joseba, y yo no lo esperaba, con España caída por el camino, con Alcaraz caído antes de empezar, y con Nadal caído mucho antes de empezar. Y luego, lo importante, el año que viene se pasa a cuatro grupos de cuatro equipos, y aunque la fase final, es decir, cuartos de final, semifinales y final, va a ser en Abu Dhabi, petrodólares al poder, los cuatro grupos van a ser en cuatro ciudades europeas, al nivel del mar. ¿Por qué digo esto? Porque sí, la Davis se va de Madrid, pero también es probable, y más si España se mete en marzo en la eliminatoria previa ante Rumanía, que Valencia, Sevilla, bueno, alguna ciudad española acabe teniendo un grupo de Davis que, oye, pues al final también hace dinero y trae muchos, muchos turistas.
Muy bien. Gracias, Angelito.
Chao, chao.
Hasta mañana. ¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales? Abel Madrigal, hola Abel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Bueno, pues están llegando mensajes, como siempre, al 637-230010 y hoy domingo al Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope. Dice un oyente, lo del Celta no es normal, tiene plantilla como para estar mucho más arriba y no puede depender tanto de Aspas. Ha vuelto el Messi de los pobres. Yago Aspas está tan metido en el partido que hasta lesionado y celebrando un gol se acuerda de que tenía que forzar la amarilla. También opinan sobre lo sucedido ayer sábado, que dicen, sábado blanco, no hay otra definición, pinchazo de tres rivales directos, Atleti, Barça y Real Sociedad, y la Liga cada día más cerca. Además han llegado muchos mensajes de fans de Disney por tu comentario sobre Bambi. No estarás tan traumatizado si no recuerdas que quien murió fue la madre y no el padre.
La madre, es verdad, correcto, es verdad, era la madre, no era el padre de Bambi. Vale. Joder, la gente cómo está, no se puede decir nada. Era la madre. Eso es por reír, seguro, porque como no he llamado a Berti, Gemita, si hubiera llamado antes de empezar el programa, pues otro gallo hubiera cantado, ¿verdad?
Desde luego, estarías mucho más seguro ahora mismo, como siempre lo estamos nosotros, gracias a Berti. Y ahora mismo mira qué regalo han preparado para todos los oyentes. Tú entras en berti.es y contratas tu seguro de coche desde tan solo 180 euros. Sí, tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros. Y además con ellos puedes pagar como mejor te venga, como lo oyes. Puedes fraccionar el pago como quieras, incluso mes a mes. Y encima, como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar ahora mismo, también a cualquier hora del día, con un simple clic, sin necesidad de hacer eternas llamadas ni desplazamientos innecesarios. Nada, todo súper sencillo y súper cercano. Así que haz como nosotros y pásate ya a tu aseguradora digital, berti.es.
Oye, que yo vi Bambi hace 40 y tantos años, y por eso a lo mejor no tenía fresca en la memoria, en el recuerdo. Hasta luego, Gemita, gracias.
Un beso.
Ya está aquí Tomás Guas, empieza el tertulión.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.